Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestro reloj de Sigue Adelante, tu revista Tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo hoy viernes, así que buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompañe allá en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio. Y sí, esta mañana de viernes estamos a junio 19 del 2015. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Reitera a Estados Unidos que su política hacia Cuba está dirigida a la ciudadanía. México rechaza las declaraciones del magnate estadounidense Donald Trump sobre los inmigrantes. El gobierno del Brasil pedirá aclaraciones a Venezuela por los actos hostiles contra un grupo de legisladores que fueron a interesarse por los presos políticos. Y el número de refugiados y desplazados en todo el mundo alcanzó en el 2014 una cifra sin precedentes.
Pasamos con las informaciones en detalle. El vocero de la Casa Blanca respondió este jueves a los comentarios sobre las relaciones Estados Unidos-Cuba del candidato a la presidencia Jeb Bush durante el lanzamiento oficial de su campaña. Luis Alberto Muñoz tiene los detalles desde Washington.
Estados Unidos reiteró que su política hacia Cuba está dirigida a empoderar a los ciudadanos en la isla y a compartir con ellos un aumento del comercio, la diplomacia y también el turismo. Así lo señaló el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, al ser consultado por declaraciones que hizo esta semana el ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, cuando anunció su precandidatura presidencial. Bush dijo en esa oportunidad que a 90 millas de nuestro sur hay conversaciones sobre una visita de Estado de nuestro actual presidente. Nosotros no necesitamos un glorificado turista que vaya a respaldar a una Cuba fracasada. Necesitamos un presidente estadounidense que vaya a La Habana en solidaridad con el pueblo cubano. Y yo estoy listo para hacer eso, indicó Bush. Al respecto, Josh Earnest dijo que no tenía ninguna reacción sobre los comentarios de Bush, porque, explicó, soy muy cuidadoso cuando se trata de anuncios de precandidatos presidenciales republicanos. Pero, en general, subrayó que la política del presidente Obama busca nuevos cambios en relación con Cuba, porque la política anterior fracasó. Luego añadió,
the strategy that the president's put in place with regard to Cuba is one that's aimed at empowering the Cuban people. And by engaging them through increased commerce, through increased diplomacy, and yes, even increased tourism.
La estrategia que el presidente ha tomado hacia Cuba está dirigida a empoderar allí a los ciudadanos y tener vínculos con ellos mediante el aumento del comercio, la diplomacia y, ciertamente, también el turismo, dijo el portavoz. En esta forma, podemos dar la posibilidad al pueblo cubano para que pueda manifestarse sobre la dirección y el futuro de su país, agregó el vocero de la Casa Blanca. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
La Fiscalía del Estado de la Florida reconoció este jueves que tiene las manos atadas en el caso de los cubanos que han escapado a la isla tras estafar al sistema de atención médica conocido como Medicare. Ricardo Quintana con más detalles.
En este caso yo creo que la mayoría, si no todos, han sido arrestados. Y si se van a otro sitio, lo buscamos.
La gran mayoría de los 73 acusados en el sur de Florida tienen nombres o apellidos de origen hispano y no se descarta que muchos sean cubanos.
Yo soy cubano-americano y no me gusta ver eso, pero también le digo que tan como los cubanos, tan como los otros que vienen de otros países, yo veo este problema como un problema que es de toda la comunidad, de todo tipo de acusados que cometen este crimen.
Según denuncias, en Cuba se encuentran personas personas refugiadas que han cometido este mismo delito, pero la fiscalía asegura que en este sentido se encuentra con las manos atadas.
¿Cómo funciona esto a la hora de ustedes ventilar que hay un prófugo que está comprobado que cometió fraude, es un criminal y está, por ejemplo, en Cuba?
Sí, es difícil. Cuando alguien se va para Cuba, se lo hace muy difícil porque todavía no tenemos las relaciones formales con el país de Cuba. Hay muchos que, por ejemplo, se van a otros países en el Caribe o en Centroamérica, y porque tenemos relaciones, podemos encontrarlos, enjuiciarlos y tenerlos extraditados aquí a los Estados Unidos.
El fiscal Ferrer aclaró que en el caso de los que pudieran ser cubanos, no se ha detectado que en este operativo, en el cual tomaron parte 9.000 agentes, que algún acusado haya venido de Cuba únicamente a cometer este tipo de estafa.
En este operativo yo no tengo ninguna información. Mi información que yo tengo no implica que hay alguien que ha venido directamente de Cuba para cometer este fraude.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y la revista digital PC Magazine publicó una lista de las 10 páginas web más visitadas en Cuba. Según la publicación, a pesar de que los precios del Estado para acceder a Internet son imposibles de asumir para el sueldo medio de la población en Cuba, la gente navega por la red.
El reporte basado en las estadísticas de Alexa, una página especializada en estadísticas y analítica en Cuba. Las webs más visitadas son google.com.cu y google.com. Y en tercer lugar está la red social Facebook.
Otros dos gigantes de Internet se cuelan en los puestos 4 y 5 respectivamente, Yahoo y YouTube, la Wikipedia en el número 7 y la plataforma Blogspot, seguida de WordPress, ocupa los lugares 7, 8 y 9 respectivamente.
Los medios de comunicación también están representados. Los periódicos oficiales Cuba Debate en el puesto 6 y Granma en el puesto 10.
Exactamente a las 6:07 minutos, y México rechazó las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre los inmigrantes. Jorge Orellana informa.
El gobierno mexicano rechazó las declaraciones del multimillonario Donald Trump contra México. El secretario de Relaciones Exteriores de ese país, José Antonio Meade, dijo que las expresiones del empresario revelan una profunda ignorancia de la realidad de los mexicanos y de la contribución migrante a la sociedad estadounidense. El ministro dijo que un político que desconoce la realidad no tiene buenos augurios.
Pues un político que desconoce su realidad, que desconoce el contexto en el que está participando, pues no tiene buenos augurios. Nosotros sentimos que y esperamos pues que esta contienda electoral en los Estados Unidos sea una contienda que ponga al centro y con datos la valía del migrante y no una contienda en donde se refleje en ignorancia.
El extravagante Donald Trump, de 69 años, causó polémica con su discurso que pronunció al postularse como candidato a la Casa Blanca de cara a las elecciones del 2016. Trump se identifica como republicano, pero en el lanzamiento de su candidatura no especificó si participaría con el apoyo del partido o de forma independiente. El multimillonario prometió construir un muro gigantesco a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera que Estados Unidos comparte con México para impedir la entrada de los inmigrantes. Se estima que en Estados Unidos residen cerca de 11 millones de migrantes indocumentados, la mayoría de ellos de origen mexicano. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El gobierno de Brasil pedirá aclaraciones a Caracas por los inaceptables actos hostiles registrados el jueves contra un grupo de senadores que viajó a Venezuela para interceder por políticos opositores encarcelados en ese país.
La Cancillería precisó en un comunicado que el gobierno brasileño solicitará al gobierno venezolano, por los canales diplomáticos, las debidas aclaraciones por lo ocurrido.
La nota oficial subraya que también lamenta los incidentes que perjudicaron la visita de los legisladores a Caracas.
En otras informaciones, la nueva masacre ha conmocionado a los Estados Unidos, esta vez dentro de una iglesia afroestadounidense en Charleston, Carolina del Sur, aunque el sospechoso, un joven blanco, ya fue capturado. El presidente Barack Obama hizo un llamado para evitar que la historia se repita una y otra vez. Yesel Tobías informa.
9 personas murieron, 6 mujeres y 3 hombres, dentro de la iglesia Emanuel de Charleston, Carolina del Sur. El joven, identificado como Dylan Roof, de 21 años, y principal sospechoso de la masacre, fue capturado después de más de 15 horas de persecución.
Me complace anunciar que arrestamos a Dylan Roof en Shelby, Carolina del Norte, al hacer un alto en un semáforo.
La policía identificó el auto que conducía Roof, un Hyundai negro, el cual finalmente los llevó a la captura.
Este terrible ser humano, capaz de entrar a un lugar de adoración donde las personas están orando y matarlas, está bajo custodia.
En un corto discurso, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su frustración al señalar que no es la primera vez que se producen este tipo de crímenes contra la comunidad afroestadounidense.
He tenido que pronunciar discursos como estos demasiadas veces. Comunidades como esta han tenido que sobreponerse a tragedias como esta demasiadas veces.
La canciller alemana presenta ante el Parlamento una declaración con la posición oficial de su gobierno en la crisis financiera griega. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
La canciller alemana Angela Merkel presentó ante el Parlamento germano Bundestag la posición oficial de su gobierno en la crisis de la deuda de Grecia. Merkel dijo que no perdía la esperanza de que los griegos acepten las reformas que le piden sus socios europeos. Cuando hay voluntad, siempre se encuentra una solución. Merkel insistió en que los griegos se comprometieron a devolverle a sus acreedores hasta el último centavo. El gobierno de Atenas ha recibido cuantiosas ayudas a lo largo de estos últimos años, dijo Merkel ante los legisladores alemanes. Otros países europeos que tuvieron también problemas financieros, como España, Portugal e Irlanda, también recibieron ayudas bajo el principio de rescate a cambio del esfuerzo propio para salir de la crisis. Hoy esos países ya han solucionado sus problemas. Incluso Chipre ya está camino hacia la recuperación. Eso se logró porque aprovecharon la ayuda proporcionada. En la Unión Monetaria se combina la solidaridad con el compromiso de los necesitados a salir de los problemas mediante el esfuerzo propio, advirtió la canciller. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Arte Noticias.
Son las 6 y 12 minutos. El gobierno de China lamentó el rechazo del Parlamento de Hong Kong a la reforma electoral respaldada por Pekín y dijo que el resultado de la votación fue algo que no quería ver. El portavoz de la Cancillería China, Liu Kang, reiteró el apoyo de Pekín a la iniciativa y consideró que sigue siendo la mejor opción para que continúe la prosperidad en el terreno semiautónomo. Bien, son las 6 y 12 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 y media tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy. Estaremos brindándote la Lotería de la Florida los números ganadores en los sorteos de ayer. Lucy con temas de interés, algo de buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir.
El tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Es notable la extensa área que abarca el anticiclón del Atlántico y cómo se extiende con fuerza desde las costas de África hasta el arco de las Antillas Menores y las aguas del Caribe. A esto se añade dos anticiclones secundarios de 1020 hectopascal, uno sobre el grupo norte de las Bahamas y el otro sobre el nordeste del Golfo de México, que parecen asegurar para el sur de la Florida y Cuba un magnífico fin de semana con días soleados y noches con poca nubosidad que se extenderán hasta el lunes. Para Cuba, hoy será un día soleado con algunos nublados en horas de la tarde y chubascos y tormentas aisladas, especialmente al sur de Pinar del Río. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto. Ahora está con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito.
Cuéntame.
Tengo de todo un poco para ti. Hay boxeo, señor. Este fin de semana, que quería mencionarte, varias peleas de campeonato. El sábado, sí. En Montreal van a pelear Hassan Ndam y David Lemieux, 12 rounds para el título de los medianos en la Federación Internacional de Boxeo. Y también entonces en México van a pelear Emmanuel López y Rolando Giono, también 12 rounds para el título junior liviano de la Asociación Mundial de Boxeo. Eso va, sí, a ser el sábado.
Sí, sí, buenas peleitas, sí.
También el domingo va a pelear el cubano Rances Barthélemy allá en Las Vegas contra Antonio De Marco. Así que esa la vas a poder ver. Esa va a ser televisada, sí, por la cadena de televisión CBS.
Oh, qué bien.
Así que vas a poder ver a Rances Barthélemy. Y varias cosas, sí, pasando en el béisbol, sí, que molestan bastante.
No me digas.
Una me hace reír, la otra no me da risa ninguna. El problema en San Luis con los Cardenales, de que varios, hay posibilidad de que algunos empleados, no se sabe si es uno, dos, tres, lo que sean, se integraron a la red de computadoras de los Astros de Houston,
sí,
ilegalmente, para tratar de conseguir información,
no me digas,
sobre jugadores, etcétera.
Así que está hackeando el otro equipo.
Bueno, el otro equipo, el béisbol está investigando junto al FBI. Porque esto, sí, es una violación bastante seria.
Pero claro, imagínate.
Y están buscando el culpable, etcétera. Yo no creo que esto sea algo de los Cardenales hicieron oficialmente, sino en una organización tan grande como la de un equipo de béisbol, sí, y de los scouts y busca talento.
Claro, claro.
Siempre hay un eslabón perdido.
Hay muchos elementos.
Que está buscando tratar de mejorar su posición y a lo mejor hizo algo, bueno, a lo mejor no. Saben que hubo movidas ilegales ahí, pero van a siguen investigando. Entonces, una cosa que se ha convertido en un chiste bastante caro de 95 millones de dólares.
Oye,
es el
caro
comportamiento de Pablo Sandoval, la tercera base de las Medias Rojas de Boston.
Sí.
Pablo Sandoval firmó con las Medias Rojas yéndose de San Francisco porque ellos le prometieron y le dijeron que no le iban a chequear el peso de él todas las semanas,
sí,
como hacían en San Francisco. Bueno, ya desde que empezó el campo de entrenamiento, a este momento, el señor Sandoval ha aumentado 35 libras.
¿Pero de qué peso, es eso, chico? ¿Come mucho? ¿Qué le pasa?
Sí, sí, él no, sí. Él nunca ha visto un hamburger que no le guste. y entonces también ayer, o antier, mejor dicho, se puso a hablar y a mandar mensajes por su teléfono celular, sí, durante un juego.
Oh.
Y ya esto se ha convertido ya en un chiste, porque eso no se hace. Ya lo sentaron en el banco ayer jueves,
sí,
no jugó por eso de sentarse en el internet durante un juego. Y hay cosas ya que están pasando en los camerinos de las Medias Rojas. Yo te lo mencioné el otro día, que, sí, que yo no sé cuánto tiempo va a durar el manager John Farrell. Y eso, yo creo que ya esto está pintando mal, más mal y más mal día tras día.
No, las Medias Rojas van de mal en peor, realmente.
Exactamente.
Sí, la verdad es
que eso es lo que estamos viendo en la pelota. Dios. Cuando regrese contigo, hablamos un poco de lo que, sí, está, de lo que pasó ayer específicamente. Seguro. En los juegos. Así que no te vayas lejos.
Gracias, Martín.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Reitera a Estados Unidos que su política hacia Cuba está dirigida a la ciudadanía. México rechaza las declaraciones del magnate estadounidense Donald Trump sobre los inmigrantes. El gobierno de Brasil pedirá aclaraciones a Venezuela por los actos hostiles contra un grupo de legisladores que fueron a interesarse por los presos políticos. Y el número de refugiados y desplazados en todo el mundo alcanzó en el 2014 una cifra sin precedentes.
Pasamos al segmento de salud, Medicina al Día con Lucy García. Muy buenos días.
Gracias. Las enfermedades del corazón están relacionadas con un deterioro mental. Los investigadores han vinculado una vez más a las enfermedades del corazón y una circulación pobre a una disminución de la función mental en las personas mayores, especialmente las mujeres. El nuevo estudio observó los primeros signos de deterioro mental que podían predecir una demencia más adelante. Los investigadores de la famosa Clínica Mayo examinaron la salud cardiovascular y mental de personas mayores entre 70 y 89 años de edad, y según encontraron, casi una cuarta parte de los pacientes desarrolló lo que se conoce como deterioro cognitivo leve en un promedio de 4 años de seguimiento. Estas personas tienen problemas con el pensamiento o la memoria, pero no tienen una demencia propiamente dicha. Y en este nuevo estudio se confirmó que en una historia de enfermedad cardíaca se asocia fuertemente con una forma de deterioro cognitivo leve. Esto puede conducir a la demencia, pero por lo general a formas de demencia que no implican precisamente la enfermedad de Alzheimer. El vínculo entre la enfermedad del corazón y el deterioro mental se observó tanto en hombres como mujeres, pero la asociación fue más fuerte entre las mujeres. Por eso hacen un llamado para la prevención y tratamiento de las enfermedades del corazón y otros factores de riesgo vascular para reducir el riesgo de los pacientes con deterioro mental. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Cielo y tierra.
Nueva información confirma que la técnica agrícola llamada labranza cero puede ayudar a reducir la erosión de la tierra en el campo. David Montgomery, profesor de la Universidad de Washington, repasó los datos en más de 200 estudios y analizó formas de cultivo, así como la creación y erosión de la tierra. Como otros, concluyó que los métodos agrícolas convencionales están erosionando el campo y cree que el método labranza cero puede resolver el problema.
En vez de estar expuesta a los elementos, la tierra está cubierta por los residuos de las cosechas previas. Así, el agua que fluye sobre el campo no arrastra tanta tierra como lo haría si estuviera descubierta.
Cada año, 24 mil millones de toneladas de tierra se pierden en todo el mundo debido a la erosión. Agradecemos el apoyo de la Fundación Nacional de la Ciencia. Soy Alejandra Murga para Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Exactamente a las 6:23 de la mañana, momento de por acá de regresar con Lucy, su nota de interés. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. La Venus del Pardo de Tiziano recupera sus colores originales. En el Museo del Louvre, un gran y fascinante cuadro, La Venus del Pardo, pintado por Tiziano a pedido de Felipe II de España, fue restaurado y ya está listo. Instalado en el taller del Centro de Investigación y de Restauración de los Museos de Francia, la obra se muestra al desnudo, despojada de los barnices amarillentos y numerosas capas de pinturas adicionales. De esta manera, el genial colorido de Tiziano vuelve a quedar al descubierto. Una etapa mayor de la restauración que se inició desde el año 2010, tras años de reflexión y estudios, acaba de cumplirse. La fase de los retoques fue un procedimiento largo, tenía huecos sin pintura alguna, y el público puede así redescubrir una obra de a principios del 2015, tras 14 años de ausencia del museo donde compartía la sala con la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. En la historia del Louvre nunca se había visto una restauración tan complicada. Un óleo de más de 4 metros de largo por uno de altura, y es la obra profana de formato más grande de Tiziano, que vivió en 1488 hasta 1576. Este cuadro, conocido también bajo el nombre de Júpiter y Antíope, la Venus del Pardo, debe su apelación al nombre de una de las residencias de la familia real española. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Momento de dar a conocer la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Sí, señor. Así que vamos a comenzar, como es costumbre, con el Fantasy Five, que son 5 numeritos. Estos 5 numeritos son el 19, el 22, 26, 27, 36. Y en cuanto a la charada, el 19 la lombricita, 22 el sapo, 26 anguila, 27 avispa, y 36, la cachimba, la de San Juan. Un saludo a la audiencia allá en San Juan de Puerto Rico y en mi pueblo, San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba, también, claro. Pasamos con el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron el 7197, o sea, 7197. Y en el segundo sorteo del Play 4, pues tenemos que los 4 numeritos fueron el 8156, 8156. Entramos en el más esperado, que es el Cash 3. 3 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Cash 3, los 3 numeritos fueron el 770 o 770. Y en el segundo sorteo, estos son los 3 números, el 23.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información, para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a viernes, cerrando la semana laboral, 19 de junio del 2015. Vamos con más informaciones y pasamos por acá de regreso con Moisés López y los titulares.
Damnificadas de un derrumbe ocurrido en La Habana, se quejan de que no han recibido ayuda del gobierno. Un juez español quiere extraditar a un etarra que reside en Venezuela. El presidente de la República Dominicana aspirará a la reelección tras aprobarse una reforma constitucional. Francia y Bélgica congelan activos del gobierno ruso tras la demanda de ex accionistas del grupo petrolero Yukos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Son precarias las condiciones en que viven los damnificados de un derrumbe ocurrido el 6 de junio en la barriada del Cerro de La Habana. El periodista independiente Ignacio González entrevistó a algunos de ellos en este reportaje para Cubanet.
Puede ser 15 días, puede ser un mes, puede ser 10 años.
Sí, amigos, nos encontramos aquí en el municipio capitalino del Cerro, en Tulipán número 412, donde colapsó un edificio, dejando a los afectados en la calle viviendo de la hospitalidad de los vecinos. Ellos están esperando aún por una respuesta certera de las autoridades.
Nos dijeron que se iba a resolver el problema, que en menos de 72 horas o en 72 horas iban a resolver una vivienda, lo cual ha sido incierto hasta este momento. Luego nos plantearon de meternos en una escuela que tenía todas las condiciones, médico, aire acondicionado, todo eso es mentira también.
A la fecha hoy no ha venido nadie. Lo que más que han hecho es han venido, han traído un poco de unas cajitas, un poco de arroz, unas cosas, se las han dejado aquí y con las mismas se han ido. Y no han virado más, no le han dado respuesta, no le han dado nada. Ellos se han salvado por la solidaridad de algunos vecinos que le han dicho ven para mi casa, quédate aquí, le han guardado muchas cosas, le han guardado otras cosas, todavía la tienen allí, que están en veremos, que quieren tumbar esto completo.
Ya llevamos una semana en la calle y lo único que queremos es que nos dé respuesta.
Bueno, y al término de este reportaje continuaba la ausencia de las autoridades en el lugar.
En Madrid reacciona el diputado a las declaraciones del canciller español sobre las conversaciones paralelas que llevan a cabo Estados Unidos y la Unión Europea con Cuba. Desde Madrid, Enrique Dausano se informa.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se mostró este jueves absolutamente convencido de que las conversaciones que mantienen en paralelo la Unión Europea y Estados Unidos con Cuba terminarán positivamente. García Margallo hizo estas declaraciones durante su participación en un foro organizado por la agencia EFE en Sao Paulo, al ser preguntado por las negociaciones que llevan a cabo en paralelo Estados Unidos y la Unión Europea con Cuba. Explicó que discurren en paralelo y que hay conversaciones entre las dos partes muy estrechas para saber lo que sucede, como nos dijo también en Madrid el diputado Teófilo de Luis.
Para nosotros el foco de las negociaciones es prioritario, los derechos humanos y las libertades, como siempre ha sido históricamente por nuestro partido, y en ello hacemos causa, tanto José Manuel García Margallo como yo. Lo demás tiene que naturalmente venir después de que los cubanos obtengan un mayor espacio de libertad.
No obstante, García Margallo señaló también que la negociación no va a ser sencilla, ya que el dossier de derechos humanos requiere siempre de una negociación complicada. España va a estar muy vigilante en este tema. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
La Guardia Costera estadounidense repatrió a 32 barceros cubanos al puerto de Bahía de Cabañas, en Cuba.
Los inmigrantes habían sido interceptados en el mar en 4 incidentes separados, indicó en un comunicado la entidad.
La primera balsa con 8 inmigrantes fue detectada el 6 de junio. Al día siguiente, otros 10 cubanos fueron localizados en alta mar en precarias embarcaciones. Los últimos 2 casos se produjeron el 8 de junio con 9 barceros interceptados y el 10 de junio con 5.
4 barceros lograron llegar a las costas de la Florida el martes, por lo que podrán permanecer en el país y el gobierno de Estados Unidos no respalda ni alienta la inmigración ilegal. La política de Washington es apoyar solamente la inmigración ordenada y segura a través de los medios legales.
Y propone juez español al gobierno que reclame a Venezuela la extradición de Etarras tras confirmarse su residencia en el país sudamericano. María García con la información.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ha propuesto al gobierno que reclame a Venezuela la extradición del etarra José Ignacio de Juana Chaos, que se encuentra escondido en aquel territorio. Dice esta resolución después de recibir el informe de la Embajada de España en Venezuela, que ha confirmado el avistamiento del terrorista en la licorería Falcón de la localidad venezolana de Chichiriviche el pasado 21 de marzo. La información sobre la ubicación de José Ignacio de Juana Chaos ha llegado al magistrado más de 3 tres meses después de que el diario El Mundo ya publicara que se encontraba en ese municipio venezolano. Precisamente el director de este periódico, Casimiro García Vadillo, hacía una exposición de los etarras que hay en aquel país.
Sin embargo, hay de la colonia de en total 40, hay, como decimos, 21 de Juan Achaos, cuya extradición no se pide por delitos de sangre, sino por enaltecimiento de terrorismo, y luego hay otros 20 etarras, que en total suman 22 asesinatos que sí tienen causas pendientes y que nosotros hemos pedido desde el diario que la justicia española reactive los procesos para pedir la extradición de estos etarras.
De Juan Achaos, que ha cumplido ya 21 años de cárcel por 25 asesinatos consumados y un delito de amenazas, ahora es reclamado por un homenaje celebrado en una herricotaberna en el País Vasco con motivo de su salida en prisión el 2 de agosto del año 2008. Desde España, María García, Martín Noticias.
La estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, acordó vender el 50% de su participación en la refinería de Chalmette, en Luisiana, a la estadounidense PBF Energy por un monto confidencial.
Un comunicado precisa que la estadounidense ExxonMobil, propiedad del otro 50% de estas instalaciones, también vendió su parte a la misma empresa.
Según el vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de PDVSA, Jesús Longo, la decisión está en línea con las prioridades de salir de activos no estratégicos y no alineados con las políticas de alianzas comerciales que tanto la empresa como el país tienen.
Según el texto, se espera que el cierre de la transacción se materialice para finales del 2015 y señaló que los detalles comerciales del acuerdo son confidenciales.
El presidente dominicano Danilo Medina aceptó su reelección para el 2016. Jorge Arellano informa.
El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, aceptó una reposturación para el 2016 y justificó las medidas migratorias que emplaza su gobierno. El mandatario dominicano dijo que la reelección presidencial, en lugar de significar un retroceso institucional, es un avance y un perfeccionamiento democrático y que servirá para profundizar los cambios y el proceso de democratización en República Dominicana.
Lo que me atrae en la hipótesis de que fuera reelegido es la posibilidad de profundizar los cambios que estamos haciendo en nuestro país. Podríamos tener ante nosotros 4 años más que nos permitirían consolidar la transformación educativa que ya está en marcha. La República Dominicana es hoy un país de instituciones en franco proceso de fortalecimiento, con equilibrio político y desde hace mucho tiempo libre del trauma y de la sombra de la tenebrosa dictadura.
Por su parte, el canciller dominicano Andrés Navarro, sobre el tema migratorio, señaló:
aquellos que no tengan documentación, pues tendrán que regresar a su país.
Entre tanto, en Haití, el presidente Michel Martelly dijo que su país está listo para recibir con dignidad a sus hijos, a sus hermanos, y responsabilizó al gobierno de República Dominicana de los dominicanos de ascendencia haitiana que puedan ser deportados de su país. En la víspera, venció el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización para Extranjeros en República Dominicana, programa migratorio que afecta a miles de haitianos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Son las 6:39, el repunte de la inflación en mayo, el mayor en 2 años y por cuarto mes consecutivo, supone un espaldarazo a las perspectivas de la Reserva Federal de Estados Unidos de que la economía está ganando impulso.
El índice de precios al consumo en el país subió un 0.4% en mayo, el mayor alza desde febrero del 2013. De acuerdo al reporte mensual divulgado el jueves por el Departamento del Trabajo.
Este incremento llega propulsado por los precios de la energía, que crecieron un 4.3% con un incremento superior al 10% en el costo de la gasolina.
Con el nuevo dato de mayo, son ya 4 meses consecutivos de incremento en los precios, después de producirse descensos sostenidos entre noviembre y enero, que hicieron temer por un estancamiento económico.
Exactamente a las 6:40, y los activos del gobierno ruso en Francia y en Bélgica fueron congelados a petición de los ex accionistas del grupo petrolero Yukos en el marco de un procedimiento de compensación por el cuestionado desmantelamiento de la empresa rusa. Descartó el jueves pagar cualquier indemnización.
En Francia, cuentas en unos 40 bancos fueron embargadas, así como 8 o 9 inmuebles. Se trata de activos gubernamentales y no diplomáticos. Los activos fueron congelados hace 2 semanas, pero la información solo se filtró el jueves en Rusia.
Esta medida se desprende de la condena en julio de 2014 por la Corte Permanente de Arbitrariedad de la Haya al Estado ruso a pagar una indemnización de 50.000 millones de dólares por el desmantelamiento de Yukos, el ex número uno del petróleo en Rusia, por razones políticas.
Naciones Unidas elogia la encíclica del Papa Francisco sobre el cambio climático. Carmen María Rodríguez nos informa.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, acogió la encíclica papal de su santidad Francisco sobre el cambio climático. El secretario general Ban dijo que tanto él como el Papa Francisco estiman que el cambio climático es un tema moral que requiere acción urgente colectiva al ser un tema de justicia social, derechos humanos y de ética fundamental. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Casey Flynn, especialista del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas sobre las negociaciones actuales en preparación por la conferencia de París. Las próximas discusiones son cómo cumplimos con lo que ya hasta ahora hemos acordado y cómo los países están reduciendo los gases causantes del efecto invernadero, cómo aumentamos la adaptación y el componente financiero, cómo ayudamos a países a tener suficientes recursos, tanto técnicos y humanos. Casey Flynn añadió que el financiamiento requerido es de 100.000 millones de dólares por año hasta el 2020, de los cuales ya se recaudaron 10.000 millones de dólares para el Fondo Climático. La conferencia del cambio de clima se realizará en París a partir del 30 de noviembre del año en curso. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 6:43, al menos 38 personas, entre ellas una mayoría de mujeres y niños, murieron la madrugada del jueves en el sureste de Níger durante un ataque de combatientes islamistas de Boko Haram.
El ministro nigerino de Interior precisó que los elementos del grupo terrorista realizaron ataques contra las aldeas de Lamana y Gumao, en el municipio de Gueskeru, en la región de Difa. Agregó que el balance global provisional es de 38 civiles muertos, entre ellos 14 hombres y 14 mujeres y 10 niños.
Ya son las 6:44 de la mañana y de aquí a las 7, cuando estaremos a mitad de camino, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos hablando de pelota, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes.
Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en una trayectoria que parece interminable desde su arribo a las costas de Texas, ahora la depresión tropical Bill, con vientos de 30 kilómetros por hora, se ha internado en la región occidental de Arkansas. Las imágenes de los satélites y las observaciones de superficie indican que Bill aún posee una circulación ciclónica bien definida, pero se espera que vaya perdiendo sus características tropicales a medida que se interne en la llanura del Ohio durante este fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos un día soleado con algunos nublados en horas de la tarde y chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, especialmente al sur de Pinar del Río. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, lo bueno que tiene cuando juegan los Yankees y los Marlins es que el decano siempre sale bien. En este caso, los Yankees ganaron con los Marlins, 9-4.
Y estoy celebrando.
Y yo sé, y si llegaron los Marlins, ¿tú también celebras?
Celebro menos, para ser honesto contigo, pero...
Óyeme, 3.000 hits de Alex, si no me equivoco, ¿no?
No, le falta uno todavía.
Ah, le falta uno, bueno.
Le falta uno, ayer batió dos más, pero...
Leí mal, entonces.
En 2.999.
Dime tú. Ah, eso es bobería.
Hoy,
eso es hoy.
Hoy lo hace porque hoy se enfrenta a Justin Verlander del Detroit, allá sí. En el Yankee Stadium, y contra Justin Verlander en 28 turnos a bate en su carrera está bateando 3.57.
Ah, bueno.
Así que tiene ya. Buena oportunidad.
Sí, definitivamente.
Mira, eso es una cosa que es bueno, salir de eso.
Sí.
Para poder pensar en otra cosa.
Claro, es verdad que sí.
Porque después te pones a pensar en eso y buscando, y entonces no logra.
Sí, pero ahí está concentrado en eso.
Los Marlins no pudieron con los Yankees, 9-4. Brett Gardner empató el juego con un jonrón, y después Carlos Beltrán rompió ese empate con otro jonrón en el séptimo inning. Giancarlo Stanton, el niño hombre, disparó su jonrón número 25 para los Marlins, pero no fue suficiente. 9-4 la victoria para los Yankees.
Sí, señor.
Ayer, el resto de los juegos estos, Toronto le ganó a Nueva York, a los Mets, 7-1. R.A. Dickey permitió una carrera y 3 hits en 7 innings y un tercio. José Bautista remolcó 2 carreras. Cleveland superó a los Cubs de Chicago 4-3. Los Twins de Minnesota le ganaron a San Luis 2-1. Joe Mauer empató el juego con un jonrón en el octavo inning. Kenny Vargas disparó un jonrón en la parte baja del noveno inning para terminar el juego. Pittsburgh superó a las Medias Blancas de Chicago 3-2. Garrett Cole llegó a las 11 victorias esta temporada, el primer lanzador en las grandes en llegar a esa figura. Tiró 7 innings, permitió 2 carreras. Los Royals de Kansas City le ganaron a Milwaukee 3-2. Alcides Escobar batió 3 hits y anotó 2 carreras. San Francisco blanqueó a los Seattle Mariners 7-0. Ryan Vogelson tiró 6 innings y 2 tercios de scone. Mike Duffy y Joaquín Arias impulsaron 2 carreras cada uno. Y los Padres de San Diego le ganaron al Oakland 3-1. Jonrones de Matt Kemp y Derek Norris apoyaron una buena actuación en la lomita de Ian Kennedy. ¿Estás al día con esos juegos de en el Estadio de la Liga Americana ayer? Regreso con la...
Oye, ya este asunto de Interliga se termina ya, ¿no?
Bueno, por ahora.
Por ahora, sí, claro.
Mira, cuando hay 30 equipos, 15 sí. juegos todos los días, hay siempre un juego por lo menos Interliga todos los días.
Perfecto, mi socio.
Pero ya ahora, ya por lo menos por un rato se claro. acaba, pero vienen otra vez, porque claro. todavía faltan los juegos de rivalidad que le dicen.
Oh.
Los Mets contra los Yankees, los Orioles contra los Nacionales, los Marlins contra el Tampa, etcétera, etcétera.
Ok, gracias, Jerry. Bye, bye. ¿Cómo no?
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Damnificados de un derrumbe ocurrido en La Habana se quejan de que no han recibido ayuda del gobierno. Un juez español quiere extraditar a un etarra que reside en Venezuela.
El presidente de la República Dominicana aspirará a la reelección tras aprobarse una reforma constitucional. Y Francia y Bélgica congelan activos del gobierno ruso tras demanda de exaccionistas del grupo petrolero Yukos.
Bueno, son las 6:51 minutos de la mañana. Por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. Sevilla y el Teatro Nacional de Chaillot anunciaron en París la programación de sus próximas bienales de flamenco y celebraron su estrecha complicidad, gracias a que compartirán proyectos, espectáculos, artistas consagrados y la convicción de que es preciso apostar por jóvenes talentos. Esta renovada combinación de esfuerzos, iniciada en el año 2013 en la primera Bienal de Arte Flamenco de Chaillot, acerca a la Bienal de Sevilla inmensa referencia para los que aman el flamenco y colaboran en el acompañamiento de artistas y la coproducción. La mítica escena parisina sigue así descubriendo figuras de referencia de este multiforme y magnífico arte, porque es importante apoyar las generaciones futuras. Es necesario que el arte flamenco ocupe una programación estable dentro de un teatro de referencia. La Bienal Sevillana reunirá 65 espectáculos, de ellos 22 estrenos absolutos, un festival muy importante en el mundo, y esta relación con París llevará a compartir jóvenes valores que darán a conocer su arte. Esta Bienal que ofrece Francia al flamenco, a su obra y a todo tipo de culturas y pueblos. Por otra parte, el festival de jazz más grande del mundo regresa a Montreal con la cantante brasileña Bebel Gilberto y el dúo mexicano de guitarra acústica Rodrigo y Gabriela entre sus participantes. El programa llamado Bajo Techo, que incluye desde prestigiosas salas de conciertos hasta clubes íntimos donde se presentarán los invitados estelares. Montreal será el verdadero motor del planeta del jazz, cuando este festival presente 1,000 actuaciones en 10 lugares techados y 9 escenarios al aire libre. Contará con bandas de rock estadounidenses que tocarán por primera vez en este festival y le llamó casa de toda clase de música, porque actuarán artistas de otros géneros, el rock, el folclórico, el blues, el country y por supuesto también participarán cantantes nigerianos y de flamenco. Como albergará artistas de todo el globo terráqueo, se le llama el festival de jazz más grande del mundo,